Hola, bona tarda. Comencem explicant-vos que guardacostes grecs han disparat en les últimes hores a l'aigua per intimidar migrants que intenten arribar a la costa en una llanxa. Són les dades que ens arriben a partir d'imatges que mostren la contundència del govern de Grècia contra aquestes persones que volen arribar a Europa des de Turquia, arran de la intervenció d'aquest país a Síria i de l'obertura de portes, cosa que suposa, segons el govern de Grècia, una amenaça activa, seriosa i greu per a la seguretat nacional. Aquesta situació ha portat l'executiu a convocar un gabinet de crisi a Grècia, que ha adoptat dues mesures dràstiques i inèdites, que Grècia suspèn temporalment el dret d'asil i que les persones que entrin il·legalment, segons diu el govern, seran retornades als països d'origen. Us expliquem també que s'ha decretat presó per als tres detinguts en les últimes hores per haver violat en grup una dona a Barcelona i haver enregistrat l'agressió. Els tres homes de 28, 32 i 33 anys van enregistrar amb el mòbil aquesta agressió. També destaquem un nom propi de l'actualitat, el de Raül Romeva. L'exconseller ha sortit aquest matí per primera vegada de la presó de Lledoners en aplicació de l'article 100.2. Romeva treballarà per una associació privada avaluant els avenços dels acords de pau de Dayton que van posar fi a la guerra de Bòsnia. Una línia de tempesta ha escombrat bona part de Catalunya aquest matí i ha provocat fins i tot una turbonada, una línia frontal descendent de l'aire associada al sistema frontal. Els primers grans cops han entrat per Ponent i a Cervera, abans de 8:45 del matí, les fortes ratxes han provocat que s'hagi trencat un pavelló, el sostre d'un pavelló poliesportiu, però, afortunadament, aquest incident no ha causat ferits. I recordem que la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona va acollir ahir l'acte 100 la Creu amb l'Eucaristia i la presència de la Creu de Bangassú a la República Centreafricana. El seu bisbe va oferir el seu testimoni en una missa presidida pel cardenal Joan Josep Omella, concelebrada per diversos bisbes, entre ells els auxiliars de Barcelona i molts preveres. També més de 2.000 persones, fidels, laics, molts d'ells joves, van sumar-se a aquesta activitat que ja ha viscut la seva quarta edició, 100 la Creu. Ara mateix, en el programa El Mirador de l'Actualitat, tindrem en directe precisament el bisbe de Bangassú a la República Centreafricana, Juan José Aguirre. Abans, el pensament del dia. Avui amb Teresa Carreras, periodista i membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya.
Davant la mentida ens hem de rebel·lar, hem de denunciar allò que sabem que no és veritat, no hem de callar. I quantes mentides sentim a dir cada dia, sobretot mentides col·lectives en el terreny de la política. No per ser repetides mil vegades seran mai una veritat. Darrerament sentim a parlar més de mentides que de la veritat. Que s'imposin les fake news o notícies falses o que s'imposi la postveritat és perquè nosaltres estovem la veritat? Vol dir que no som capaços d'anar, com dèiem abans, amb la veritat per davant i defensar-la? Hi ha molta gent que dubta que la veritat existeixi. Doncs sí, existeix. La veritat són els fets comprovables i és sobre aquests fets que s'han de fonamentar les polítiques i les afirmacions dels nostres homes i dones polítics. Treballem, doncs, per la veritat. Així construirem una societat més justa i, com sempre, pacífica.
Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
El 33è Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. El divendres 6 de març, Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. Els dies 6, 7 i 8 de març, el Folk Estoltes al Centre Cultural La Mercè de Girona. Fins al 3 d'abril, 33è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Bar-restaurante Café de Galiza. Calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou. Metro Collblanc, línea 5. Bar-restaurante Café de Galiza. Menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93-449-8234. 93-449-8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar-restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo. Radio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 6, salutacions també del Raül Delgado i el José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui, primera setmana de març, i també primers dies, primera setmana encara, del temps de Quaresma, volem mirar en el nostre programa cap a la República Centreafricana. El motiu és que aquest país pateix la xacra de la guerra, l'enfrontament i la revenja, mentre l'Església Catòlica treballa de manera capdavantera contra rellotge per sembrar-hi pau, justícia i, sobretot, perdó. Des del 2013, la presència a la zona d'un grup jihadista anomenat Seleka ha provocat molta destrucció, martiris de cristians i morts de diferents sectors i religions del país. Després han sorgit uns grups, els Antibalaka, que han atacat mesquites i van matar, per exemple, al maig del 2018, 2.000 musulmans. Aquestes accions es realitzen en nom, suposadament, d'una defensa del cristianisme, però els bisbes i la immensa majoria dels catòlics aposten pel perdó i la reconciliació i no pas per la revenja. Educar en el perdó és el gran repte dels centreafricans, especialment estimats aquests últims anys pel Papa Francesc, que va visitar-los l'any 2015 i fins i tot va inaugurar, a finals de novembre d'aquell any, a la catedral de Bangui, la capital, l'any de la misericòrdia. Ens preguntem per l'origen de tanta violència mortal, alhora que constatem la dura realitat que viu, malgrat l'esperança que va oferir el Sant Pare quan hi va anar en plena situació de guerra ara fa 4 anys. El bisbe de la diòcesi centreafricana de Bangassou, el comboniar espanyol Juan José Aguirre, que ens acompanyarà avui, ha denunciat sovint que hi ha un pla per dividir el país en dos. Aquest pastor de 65 anys, amb salut delicada fins i tot, ha arribat a fer d'escut humà i ha patit tota mena d'agressions, a ell directament i també a moltes persones i espais vinculats a l'Església i al que ell anomena germans nostres d'altres religions. Com ja va assegurar l'any 2014, quan va ser a Barcelona per oferir el seu testimoni de la mà en aquella ocasió d'ajuda a l'Església necessitada, el bisbe Aguirre recorda que els cristians ens podran robar tot el que vulguin, a nivell material, humà i mental, però no ens podran prendre mai la fe. El prelat va participar ahir a la Sagrada Família de Barcelona en l'acte Sent la Creu, una trobada amb Eucaristia on va portar físicament, però també com a testimoni, aquesta creu que representa la dura situació dels centreafricans. A la República Centreafricana, país de poc més de 4 milions i mig d'habitants, l'esperança de vida està situada, atenció, en els 52 anys. És el que és pitjor, no és això només, sinó que aquesta esperança baixa cada dia que sabem que l'enfrontament continua. Fem nostres les paraules del Papa quan ens diu que no ens deixem robar l'esperança, encara que sovint tots patim davant el risc d'aquesta gran virtut perduda, que ens la treguin del tot. El mateix bisbe Juan José Aguirre i a la Sagrada Família va fer una interpretació trinitària de l'esperança dient: què passa quan perdem del tot l'esperança? Que només ens queda l'esperança, precisament, de recuperar l'esperança. No pot quedar reduïda a zero a la República Centreafricana, però tampoc a la resta del món. Saludem el bisbe Juan José Aguirre, bisbe de Bangassou i des de fa 41 anys missioner a la República Centroafricana. Monsenyor Juan José Aguirre, bona tarda, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Contento de estar aquí con vosotros.
Nosotros también muy contentos porque usted, por ejemplo, ayer en la Basílica de la Sagrada Familia explicó realidades conmovedoras que impactan y que generaban unos silencios de oración, podemos decir, ¿verdad? Por ejemplo, la historia de dos madres, una musulmana y una cristiana, que entraron en la catedral después de que usted allí en el interior de la sede oyese unos disparos, y las dos, llorando amargamente, eran como de bandos diferentes, habían perdido a sus hijos, y usted dijo, lloraban con lágrimas del mismo color, y fueron las dos acogidas. Un ejemplo, para empezar.
Sí, fue una historia en donde te bajas los pies a la tierra y en cierto momento, a través de la ternura, ves cómo las personas están sufriendo y en cierto momento el sufrimiento te aúna, te hace uno. Entonces esto lo hemos visto allí cuando estas dos mujeres llegaron, le habían matado a un hijo y estaba una con el velo islámico y estaba desesperada. Y a los pocos minutos llegó otra que era católica y también venía desesperada porque le habían matado también a un hijo. Aquella tarde fue una tarde de muchos muertos allí en Bangassou. Y esas dos familias llegaron allí a Bangassou, llegaron a la catedral y allí se sentaron. Y la verdad de perogrullo, pues esa, la que dije ayer, ¿no? Las lágrimas de las dos eran del mismo color. Las dos lloraban por la misma razón, las dos lloraban con la misma desesperación, ¿no? Sin embargo, las lágrimas eran del mismo color. Y la sangre de sus dos hijos también eran del mismo color, aunque uno fuera católico y otro fuera musulmán. La sangre era del mismo color también.
Don Juan José Aguirre, en el año 2013, llegó a la región un grupo yihadista llamado Seleka. ¿Cuál es la destrucción originada en este momento por este grupo y también por los contrarios, los denominados antibalaca, que son grupos autodenominados cristianos de autodefensa y que son violentos y criminales?
Los Seleka eran violentísimos y han cogido la mitad del país prácticamente. Se han convertido en 14 señores de la guerra que nos están pisoteando. Y los antibalakas que surgieron para contrarrestarlos se han vuelto criminales peores que los primeros. Quiere decir que todo el pueblo centroafricano ha tenido que pagar los platos rotos, ¿no? Los antibalakas la etimología es antibalas aka, de Kalashnikov, ¿no? Ellos se creían inmunes a las balas y se hacían una especie de exorcismos para que las balas no los mataran, ¿verdad? Bueno, estos se han convertido también en gente muy, 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 muy violenta. Y los cabecillas de esta gente, de los antibalakas, están ahora siendo juzgados en la capital. Pero quedan todos los mandos intermedios, que eran la tropa, aquellos que tenían 13, 14 años y que se unieron cómplices de estos que hacían auténticas masacres, ¿no? Y con ellos estamos trabajando ahora. Son jóvenes que tienen las manos manchadas de sangre y, sin embargo, los estamos recuperando para que no pierdan el futuro. Los estamos haciendo entrar, por ejemplo, en grupos de carpintería para aprender la carpintería, y estamos también trayendo a los otros jóvenes que no son antibalakas, que eran sus víctimas. Y en cierto momento nos estamos viendo como víctimas y verdugos, están en el mismo sitio, haciendo la misma mesa, una misma silla, y creando una fraternidad y una tolerancia a través del perdón que para nosotros es muy significativa.
Educar en el perdón, trabajar el perdón, que es difícil también, ciertamente. Usted comentó ayer, y también lo sabíamos, que en la catedral, en la diócesis de Bangassou, en la República Centroafricana, se acogen a musulmanes heridos o a musulmanes afectados. Concretamente, en el 15 de mayo de 2018, 2.000 musulmanes de Bangassou fueron literalmente fustigados, fueron atacados por grupos antibalaca que fueron contra la mezquita. Usted tuvo que hacer incluso de escudo humano. ¿Qué importancia y qué simbolismo tiene la catedral, como ya ha sucedido en Bangui, como lugar de refugio para musulmanes?
Exactamente. Esa vocación la tiene la Iglesia desde hace muchos siglos, ¿no? En aquel momento fue de terror. Imaginaos 200 francotiradores que están acribillando a la mezquita, y la mezquita llena a reventar, sobre todo de mujeres y niños. Entonces la cantidad de muertos que se estaban ya acumulando, ¿no? Cuando supimos esta este terror que estaba produciéndose, pensamos en los más vulnerables, las mujeres y los niños. Y yo pues le dije a mis curas que nos fuésemos a la catedral, que nos fuésemos de la catedral a la mezquita. Nos pusimos las sotanas blancas y nos pusimos delante de la mezquita, delante de los francotiradores. Teníamos las manos extendidas diciendo: no tenéis derecho a tirar contra mujeres y niños, ¿no? Y ellos decían: quítate, monseñor, quítate de en medio, vamos a cortarles a todos la cabeza, ¿no? Eso duró tres días de auténtico terror. Entonces hemos intentado pues ayudar a todos aquellos que estaban allí, que son musulmanes y que estaban siendo atacados por los no musulmanes, muchos de ellos católicos, como decía. Uh-huh. Y ellos mismos nos pidieron de venir a la catedral y allí están, desde hace 4 años, allí están.
Pues un ejemplo, un testimonio que no es de apoyo a los musulmanes. Usted diferenciaba ayer muy claramente, ¿no?, entre los musulmanes que no entienden el espíritu auténtico de esa religión, los musulmanes violentos, y los musulmanes que son buenísimas personas y que en cualquier caso para trabajar la paz se les necesita, ¿no?, podemos
Por
decir.
Por supuesto, hay millones de musulmanes que son buenas personas, que leen el Corán con ojos de paz y hacen del Islam una religión pacífica. Pero hay estos intolerantes, estos sanguinarios, estos financiados por grupos, por países que tienen el petróleo, los petrodólares, ¿no? Estos radicales yihadistas que no tienen conciencia y que están acribillando todo el norte del continente. Fijaos, está el Boko Haram haciendo tragedias en Nigeria. Está el ACMI, que está ahora mismo controlando el norte del Malí y está en el Burkina. Está el Sahab, que está en el grupo en Somalia y está bajando hacia el Kenia, ¿no? Estos son radicales islámicos pagados por países que quieren llevar el radicalismo y que están haciendo tanto daño.
Passen 2:15. Ens acompanya avui en directe des del Mirador de l'Actualitat a Ràdio Estel Juan José Aguirre. És de Còrdoba, andalús, espanyol, i però des de fa 41 anys podem dir que ciutadà de la República Centroafricana també, ¿no? Se siente usted muy, muy cercano a este pueblo.
Hombre, África es como un continente, es como un alfarero que te da forma diferente de cómo eras cuando llegaste, ¿no? A un cierto momento yo tardé 3 años mirando, oyendo y callándome para aprender un poco todo lo que, la mentalidad nueva que yo tenía que aprender.
Usted habló ayer de un bautismo muy especial que tuvo en los primeros días, las primeras semanas allí, ¿verdad?
Claro, cuando me sentí pues que la gente me acogía. Yo era un sacerdote joven y entonces tenía que de alguna manera entrar en su mentalidad, ¿no? Entré en una bendición muy especial, lo conté ayer, que era me echaban como perlitas de saliva en las manos que yo ponía como en un cuenco. Y entonces ellos bendecían así, mi pueblo me bendecía allí, después de que yo los hubiera bendecido en la misa, ¿no? Fue una experiencia muy, muy bonita y me lo han repetido muchas veces.
O sea, usted bendecía y el pueblo le pide bendecirle a usted, un poco lo que hizo el Papa el día que fue elegido también, ¿no? Recen ustedes por mí.
Exactamente, y el pueblo dice: es que tú eres el puente que va a unir la criatura con el Creador. A ti no te puede faltar nada, entonces nosotros te queremos bendecir para que dures mucho. Y he estado con ellos 41 años.
¿Cuál es, Monseñor Juan José Aguirre, el papel de la Iglesia Católica en una situación de conflicto y enfrentamiento perenne, podemos decir, entre cristianos y musulmanes? Aunque no nos gusta decirlo así, porque no es en realidad entre cristianos y musulmanes, sino entre personas que entienden estas dos religiones como en clave violenta, podemos decir. Cuando las ONGs abandonan, usted también lo dijo ayer, los misioneros católicos se quedan, la Iglesia se queda.
Así es, yo entiendo el conflicto entre musulmanes y no musulmanes, porque entre los no musulmanes hay protestantes, hay sectas, hay personas que no tienen para nada que ver con los cristianos, y sin embargo los católicos también hay violentos y radicales que están allí, ¿no? La Iglesia Católica intenta sembrar la paz, y sembrar la paz a través del perdón. Muchas veces yo he predicado en la Catedral de Bangassou diciéndoles: tenemos que pasar página y tenemos que dar la paz, tenemos que intentar llegar a mirar de frente a quien nos ha matado, quien nos ha incendiado la casa, y decir: te ofrezco el perdón, y te lo ofrezco sin condiciones, aquí y ahora. Como no lleguemos a ser eso, vamos a vivir en una espiral de violencia de la cual no podremos salir.
Ens acompanya a l'estudi també Jaume Saladrigues, que és guia de viatges, expert en Sud-àfrica perquè és de sang sud-africana per part de mare i coneix molts països africans, però avui em sembla que ha escoltat molt, oi, senyor Jaume Saladrigues? Bona tarda.
Bona tarda, gràcies per...
Le puede preguntar si quiere a don Juan José Aguirre algo o comentar brevemente.
Bueno, yo estoy fascinado, monseñor, por las explicaciones. Para mí es un gran desconocido la República Centroafricana.
Y sabe usted mucho más que nosotros, ¿eh?
A pesar de eso. Mi especialidad es África Austral y vivo allá, como decía.
Sí, lo sé.
Los años del apartheid y los años de la transición. Y mi madre, como poeta de lengua africana, mucha gente piensa que, bueno, que los africanes fueron gente que más bien eran del lado racista. Hubo de todo en esa Sudáfrica. No hubo un conflicto de religiones, como parece ser que es el caso en muchos otros países africanos donde hay conflictos ahora, pero yo creo que la excusa o lo que realmente mueve estos conflictos, por lo menos en África Austral, Botswana, Sudáfrica, Zimbabue, ha sido siempre la riqueza del país, ¿no? El potencial que esconde el, no sé si es el caso con la República Centroafricana, si realmente es algo realmente de religiones o hay algo más.
Es el caso, sin ninguna duda. Centroáfrica está llena de oro, tiene oro, tiene el coltán, tiene el mercurio, tiene el litio, con el cual ahora Rusia quiere controlar todos los países que tengan litio para poder hacer baterías para los coches eléctricos, ¿verdad? Muchas veces el conflicto religioso es una cortina de humo para esconder a países depredadores que vienen a Centroáfrica a intentar coger todo lo que pueden. Hoy el coltán, quien tiene el coltán, hoy tiene el control de las guerras. Hoy las guerras se hacen con aparatos que se han fabricado con coltán. Ayer estuvieron bombardeando poblados en el Yemen. Arabia Saudita bombardeó con drones, los drones que ha vendido Estados Unidos, que está hecho con componentes de coltán. Hoy el coltán es importantísimo. Y entonces la búsqueda de estos minerales de manera violenta es lo que hace que se incendien muchos de estos problemas que hay ahora mismo en África.
Y usted, monseñor Aguirre, ayer también denunciaba que muchos países, entre ellos los occidentales, venden armas. Por supuesto, alimentan las guerras.
Es vergonzoso que en Cádiz se fabriquen fragatas de guerra para vender a Arabia Saudita, con el cual van a matar a inocentes, ¿no? Es vergonzoso que todas esas familias puedan trabajar en los astilleros, estupendo, pero que construyan transatlánticos para Noruega o para Suecia, ¿no? Pero no, que no se vendan a estos países que comercian con la guerra.
Volvamos a hablar de la República Centroafricana, monseñor Juan José Aguirre. És el bisbe de Bangassou, recordem, amics oients, que ens acompanya avui en directe en el programa El Mirador. La visita del Papa Francisco en noviembre de 2015 marcó un punto de inflexión en la violencia en la zona. Él fue incluso desaconsejado por algunos asesores, ¿verdad?, porque estaba en plena guerra el país.
Y Francisco dijo que si no lo dejaban llegar se tirarían paracaídas, ¿no?
Sí, lo recordamos, sí.
Y llegó a Centroáfrica y fue estupendo. Fue un paréntesis. Su visita fue un paréntesis porque todos se pusieron de acuerdo para bajar las armas. ¿No? Y fue un paréntesis, su llegada nos llegó de esperanza y de alegría, y luego pues se marchó, y cuando Papa Francisco subió al avión y se marchó, todos dijimos, bueno, pues volvemos otra vez.
A la dura realidad. Siempre queda la esperanza, pero fue como un paréntesis solamente.
Sí, nos dijo cosas muy bonitas, muy bellas, pero al final se fue. Y el avión salió de Italia y nos dejó allí en la dura realidad.
¿Qué intereses esconde tanta violencia en la zona? Es una guerra religiosa, ya ha dicho que va más allá, pero los intereses económicos también son importantes.
Los dos. Mira que en los países yihadistas de corte radical quieren conquistar África, y quieren conquistarla, el corazón de África, por sus minerales. Se mezclan intereses religiosos e intereses de económicos, ¿no? Entonces lo cierto es que nos están pisoteando, y quien paga los platos rotos es la gente sencilla, la gente con la que yo vivo. Hay personas, hay militares que están ahora mismo utilizando el fuego como arma de guerra. ya no se utiliza ni siquiera los tanques, se utiliza el fuego. Quemas todo un poblado, quemas todo un poblado y la gente se tiene que ir, tiene que huir, ¿no? Están utilizando la violación como arma de guerra. Violas a todas las mujeres y a todas las niñas delante de sus maridos y de sus padres y se crea tal clima de terror que a un cierto momento todo el mundo se va y dejan toda esa zona, ¿no? Se están utilizando el hambre como arma de guerra. Lo han utilizado en Bangassou. Nos han dejado cortados completamente durante 4 años y hemos tenido que sobrevivir con lo que teníamos, ¿no? Hoy las guerras están al orden del día y el sufrimiento que hay en las guerras es algo tremendamente que no podemos imaginar. Solo nuestros abuelos podrían imaginar porque lo vivieron también.
Y se ve que las denuncias no sirven, Monseñor Aguirre.
Pues igual, algunas sirven, algunas... al menos la ONU interviene, al menos hace comunicados y hay un eco, ¿no? Lo cierto es que Dios llora en todas las guerras y la Iglesia Católica está ahí. Uh-huh. Y es la última que apaga la luz cuando todos se van. Y muchas veces, para la gente sencilla, el hecho de que la Iglesia Católica esté ahí dando esperanza es la única fuerza que tienen.
La República Centroafricana, como usted nos apunta, tiene, por tanto, un conflicto de dimensión internacional, como un tablero de ajedrez. ¿Qué países juegan la partida, si es que se pueden decir o se saben a ciencia cierta?
¿Por qué no? Rusia acaba de llegar hace unos años diciendo que van a formar las fuerzas centroafricanas, el ejército, los FACA, pero a condición de tener explotación de minas de oro. Y están haciendo minas de oro en los cuales están degradando el ambiente, el medio ambiente, las zonas donde están haciendo con productos químicos. Y esto no les importa. Está llegando China, que está llegando por todos sitios en los 53 países de África. Y ahora China está intentando buscar donde hay litio para hacerse con el monopolio mundial del litio. Está para las baterías de los coches eléctricos, uh-huh. ¿Verdad? Está en Arabia Saudita, está la Unión Europea, juega al juego que le interesa y al juego que le da más dinero, ¿verdad? Pueden ayudar muchísimo y pueden intentar ayudar, pero eso siempre será menos de la tajada que sacan, ¿verdad? Y yo estoy convencido de que hay muchos países que están moviendo los hilos, Estados Unidos entre ellos, y que en definitiva Centroáfrica se lo están comiendo con patatas, como decimos en Andalucía.
Y para cerrar este tema de la terrible realidad de una guerra que, por lo que vemos, no es solo interna de la República Centroafricana, que también, sino que cuenta pues con muchas complicidades internacionales, ¿cómo explica, si puede ser brevemente, esta denuncia que usted realiza de una agenda secreta para dividir el país en dos, con Arabia Saudita por un lado y la complicidad de otros países como Chad, Níger o Libia?
Pues nosotros estamos viendo que hay un grupo humano que se llama los Peul, que son itinerantes, van con sus ganados, ¿no? Y son 10 millones de personas, están en el norte del Sáhara. Quiere decir que están ahora mismo luchando contra los Tuareg. Y ese va a ser un problema porque la desertificación está haciendo que toda esta gente tenga que bajar hacia el sur para buscar pastos y agua. Y entonces están llegando grupos pequeños de estos 10 millones de personas hasta Centroáfrica. Ellos quieren hacer un país independiente que mire a la Meca, que se ponga de rodillas delante de mirando a la Meca. Y entonces simplemente es para resolver ese problema enorme que hay en el norte del Sáhara. Entonces hay países a los que les interesa que ese problema se resuelva, ¿no? Pero son 10 millones de personas, con muchísimas personas vulnerables, mujeres y niños que los acompañan. Es un problema a nivel mundial, porque yo creo que por eso países mueven los hilos para que este conflicto se resuelva. Y los musulmanes se van juntando entre ellos para hacer que este grupo, aunque sea un grupo que consideran herético, los Peul, los Fulani, llamados Fulani, encuentren un sitio en Centroàfrica.
Nos vamos a quedar avui, ens quedarem amb moltes ganes, amics oients, de parlar de molts més temes amb el bisbe de Bangassou, el comunià Juan José Aguirre. Ha parlat Jaume Saladrigas de l'exemple de Sud-àfrica. Esta reconciliació de Sud-àfrica, l'exemple de Nelson Mandela i d'altres molts agents de paz, puede servir per a un país com la República Centroafricana?
Sud-àfrica ha conseguit salir del agujero negro donde estava. Y también Kenia. Y también estamos viendo ahora como Benín y Togo están saliendo. Y otros países como Uganda y Etiopía. Quiere decir que poco a poco vamos a ir saliendo todos. Cuando África sea capaz de controlar sus propias riquezas naturales. Cuando África sea protagonista de su desarrollo. Cuando el continente africano sea capaz de romper con este sistema de corrupción que está viviendo. Cuando logre dominar algunas enfermedades endémicas como la malaria, el ébola o el SIDA que la están acuciando. Cuando África sea protagonista de su desarrollo, será el continente del futuro.
Pues ojalá, y esperamos para el 2050, Operación 2050, y ojalá sea antes. Alguna cosa más, Jaume Saladrigas, sobre Sudáfrica, sobre estos equilibrios tan difíciles de África.
Como tú decías, yo creo que nos podemos pasar aquí la tarde hablando de esto. Sí. Por lo que cuenta Monseñor Aguirre, parece que están muy lejos de encontrar soluciones, una vía de solución a esto. El conflicto de Sudáfrica se pudo desarrollar también de una manera positiva porque fueron muchos los actores internacionales que decidieron intervenir y también personas dentro de Sudáfrica que apostaron realmente una carta muy, muy importante para poder pues apaciguar el país. Y yo creo que hay el tema de la codicia, que es algo que está por todas partes y en África es un poco el granero de Occidente, literalmente hablando, pues es el gran problema. Pero yo creo que África puede ser muy rica, es muy rica, para satisfacer a todo el pueblo africano y también, valga decir, para el resto del mundo. O sea, es cuestión de entenderse unos y otros. Seguro que la República Centroafricana tiene que encontrar los mecanismos para hacerlo y seguro que la Iglesia Católica está haciendo un gran papel. En el caso de Sudáfrica fue la Iglesia Anglicana,
sí,
y otras iglesias que colaboran muchísimo.
También,
sí, sí.
Y la Iglesia Católica aquí. Yo creo que Monseñor Juan José Aguirre seguro que ha vivido días también de esperanza, de pensar, porque también se mira la parte humana y práctica y operativa. La oración es muy importante, sin duda, y la cruz llora, pero llora para que luego haya una liberación.
Exactamente. Hemos vivido momentos de gran alegría en donde el pueblo pues ha hecho una especie de catarsis para salir de esas angustias de la guerra civil. Y entonces eso nos da a entender cómo el pueblo de Centroáfrica, con el que yo vivo hace tantos años, tiene una filosofía de la vida por la cual pues intentan sobrevivir, no ahogarse en un vaso de agua, quitar leña al fuego. Y esto lo vivimos constantemente cuando hacemos fiestas, cuando hacemos las celebraciones litúrgicas, cuando tenemos peregrinaciones, cuando tenemos pues misas multitudinarias donde la gente puede, a través de la fe, pues manifestar la actitud de la vida, ¿no? Y esto que decías antes es muy importante. Cuando nos han entrado en misiones y nos han robado todo, completamente todo, durante días nos han robado todo, al final no nos han tocado la fe la teníamos siempre ahí, no nos han robado la fe, ni se la robarán al pueblo africano.
Doncs un plaer avui conversar amb Juan José Aguirre, bisbe de Bangassú. Tindrem uns minuts més després d'aquesta pausa, que ara farem habitual quan són en aquests moments 2:15 i 2 minuts, i també agraïm la col·laboració de l'Arcabisbat de Barcelona per poder fer aquesta entrevista l'endemà de l'acte Sent la Creu, que vam transmetre en directe ahir des de Ràdio Estel i que podríeu descarregar si volguéssiu, si entreu a radioestel.cat i no el vau poder sentir en directe, perquè realment val la pena, la cultura africana se hizo muy presente. Luego lo comentamos, Monseñor Aguirre i també Jaume Saladrigas. Una pausa i tornem.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Passen ja 4 minuts de 6:45. Reprenem aquesta conversa amb el bisbe de Bangassou a la República Centreafricana, Juan José Aguirre. Per ampliar una mica les dades sobre la República Centreafricana, tenim avui la notícia curiosa i el Rafa Sanahuja. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Avui amb el convidat especial que tenim. És clar, no podem parlar d'altra cosa ni d'altre país. Avui, dades sobre la República Centreafricana. I és que és un país, es tracta d'un país del que gairebé mai es parla, només quan passa alguna cosa molt, molt dolenta, perquè només que sigui dolenta tampoc és notícia. De fet, gairebé sembla un país invisible. Hi ha molta gent que ni sap que existeix i és un país que ha patit crisis cícliques des de la seva independència, un país dels més pobres del món. De fet, un informe de la ONU indica que l'índex de desenvolupament humà és el darrer de tot el món. Us porto algunes de les causes i dades més impactants sobre aquest país de la República Centreafricana. Per exemple, que la meitat de la població passa gana i només menja un cop al dia. A prop del 60% dels centreafricans viu de l'agricultura, però no sempre les collites surten bé i també hi ha dificultats a causa de la falta d'accés a la terra i a la inseguretat persistent, sobretot en zones rurals. El 60% del país està en mans de grups armats. Dones i nens pateixen assetjament i violacions en els seus desplaçaments i molts civils es veuen confinats i privats de llibertat de moviments. Tot i les pacífiques eleccions presidencials de fa uns anys i nombrosos avenços en desarmament i seguretat, els grups armats continuen perpetrant atacs violents contra la població, sobretot fora de la capital. La meitat de la població necessita ajuda humanitària. La situació és realment crítica. No obstant això, la resposta humanitària no rep fons. Només s'ha finançat un 5% en alguns anys darreres i, per exemple, el 2016 només es va cobrir el 36% dels fons, posant la resposta humanitària en una situació molt crítica. Tot i les estadístiques pessimistes de les xifres negatives de l'acumulació de desgràcies, la població d'aquest país no deixa de sorprendre cada dia per la gran capacitat de sobreposar-se a totes les dificultats, per la seva disposició a començar de nou una i altra vegada i com aquests nois centreafricans sempre cauen de peu i subsisteixen. Pot ser que no siguin els més feliços, però realment podem assegurar que són realment valents i resisteixen amb molta força. Centreàfrica, la República Centreafricana, Ignasi, un país que cal conèixer per la seva realitat dura i per reflexionar.
Moltes gràcies, Rafa. Seguim amb el bisbe Juan José Aguirre. Ens queden 2 minuts, però hablemos muy brevemente de migraciones, si le parece. ¿Cómo está este tema visto desde allí, desde Centroáfrica?
Yo solo os pido que tengáis empatía, que miréis al africano que viene aquí con ojos de metiéndose en su vida, lo que él ha vivido para llegar aquí a Europa, ¿no? Lo que le está escapando. Yo hablo de la inmigración de África Central, ¿verdad? No hablo de la inmigración latinoamericana, que ha habido casi 800.000 personas que han llegado. No hablo tampoco de los que huyen de Siria buscando asilo político. Yo conozco más a los africanos que intentan atravesar el desierto para llegar aquí. Y viven una experiencia de horror horrible cuando tienen que dejar. Ayer en un artículo en El Mundo estaba un periodista, Alberto Rojas, que escribía sobre Agadez, que es una ciudad en donde se trafica con seres humanos para poder llevarlos hasta Libia. Y en Libia muchas veces las mujeres tienen que bajar del camión y se quedan con los aduaneros durante un mes. Son violadas, explotadas, vendidas como esclavas, ¿no? Y cuando finalmente llegan a Tánger, se suben a una barca y entonces comienza otro periodo diferente, que es el de llegar a Europa.
Hem parlat amb el bisbe Juan José Aguirre, que ens ha descrit moltes realitats dures. Ahir a la Basílica de la Sagrada Família va oferir el seu testimoni, també va haver-hi el testimoni d'un bisbe de Madagascar, Rosario Vela, d'una de les diòcesis de Madagascar, i també d'un jove africà que va explicar la seva experiència de migracions. Us invitem, si voleu, si no vau escoltar ahir el programa, aquest Sent la Creu, a entrar a radioestel.cat i a Ràdio a la Carta. Teniu el diumenge 1 de març a les 6 de la tarda que vam transmetre aquesta celebració. També, evidentment, a través de les notícies que els mitjans religiosos, entre ells Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, donem, doncs teniu més informació sobre aquesta experiència. Muchas gracias. Supongo que la debilidad a veces hace plantearse, ¿no?, abandonar la zona, pero usted ahí está y ahí se vuelve a la República Centroafricana.
Es la vocación que Dios nos ha dado y a quien da el carisma, Dios da también la fuerza para hacerlo y realizarlo.
Moltes gràcies, bisbe Juan José Aguirre, i gràcies també, Jaume Saladrigas, per haver-nos acompanyat. Bona tarda.
Moltes gràcies, moltes gràcies a vosaltres.
I mucha fuerza. Nos ha traído aquí algunas de las cruces que se dieron ayer, ¿verdad?, en la Sagrada Familia. Nosotros las recibimos con mucho cariño, sobre todo porque son el signo visible de algo terrible, pero que siempre podemos mirar con esperanza. Adeu-siau.
Gracias.